A mí me encanta este salmo por varias razones, pero una es que nosotros cuando vamos ante Dios, vamos con mucha reverencia, ¿verdad? Y decimos, Dios, eres santo, enorme, grande, creador, y yo soy un pobre pecador. Así que Dios, si es en tu voluntad, pero eso es muy correcto hacer, ¿no? Pero en el Salmo 27 nos dice cómo una cosa podemos demandar a Jehová. Y tengamos cuidado cómo interpretamos lo que sigue. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pero no con el fin de ni siquiera la salvación, ni con el fin de refugio, sino con el fin de contemplar la hermosura de Jehová. Si el fin de tu búsqueda es contemplar la hermosura de Jehová, su gloria, hasta lo puedes demandar. Así que hay donde sí y hay donde no podemos actuar así. Pero mira el enfoque en la hermosura de Jehová aquí. Por eso yo espero ver sobre diseño en la creación, porque esa belleza me está apuntando a su autor. Si esa ave, si ese pajarito tiene tanta belleza, más el que la creó, más el que la formó. Y como vimos ayer, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Hay algunos hermanos que dicen, pero nosotros podemos. No sé cómo va esa cámara, si debo estarme quieto. ¿Debo estarme quieto o me puedo mover? Ok, muy bien. Entonces lo tiene estilo pentecostal, ¿verdad? Para que me pueda mover. Son tolerantes. Perdón, pastor. Fíjense que no estoy citando de la Reina Valera aquí. ¿Qué dice la Reina Valera en el Salmo 19, 1, 1960? Los cielos cuentan la gloria de Dios y ¿qué es lo que anuncia la obra de sus manos? El firmamento. Hermanos, hay algunas personas que dicen que yo creo que la Biblia enseña el Big Bang. ¿Alguien ha escuchado a alguien decir eso? ¿Que cómo es el Big Bang? Pues Dios dijo y bang. Okay, hay un problema con eso. Y si estudias la historia de la iglesia, te das cuenta del peligro de eso. Hay una palabra en hebreo, es raquía. Y raquía es lo que nombró Dios después de crear los cielos. Y es la misma palabra aquí, raquía. Y la raquía anuncia la obra de sus manos. Si no sabían, Alejandro Magno, Alexander the Great, alrededor de 3 siglos antes de Cristo, él conquistó el Medio Oriente y sometió el Medio Oriente bajo la cultura y lenguaje griego. Y después de un tiempo había muchos que no entendían el hebreo, los pergaminos en hebreo. Entonces se hizo una traducción que se llama la Septuaginta. Y si tienes el nombre por los 70 eruditos que hicieron la traducción, Septuaginta. Por eso en números romanos vas a verlo escrito LXX. Eso no es la talla de la camisa del pastor o de Joe, sino esos números romanos por 70. Y en esa traducción al griego, incluso yo les pudiera mostrar en el Nuevo Testamento donde Jesús cita de la Septuaginta, no del hebreo. Pero esa traducción, en esa palabra raquía, para los griegos, ellos creían en algo que se llamaba stereoma. Stereoma, lo mismo en español. Stereoma es una bola de cristal y creían que la Tierra está en medio y en esa bola de cristal estaban fijas todas las estrellas y planetas. Aunque notaron después el movimiento de los planetas fue distinto que las estrellas y por eso inventaron lo que se llaman epiciclos en español, se me olvidó lo que es en inglés. Así que a ver cómo le va. Epicycles. Ok. Y pues ya, no quiero entrar tanto en eso, pero me fascina ese tema. Pero ellos vieron esa palabra raquí en hebreo y en su cosmología griega dijeron, pues eso debe ser, esa cosa que creó Dios debe ser esa bola de cristal. Entonces pusieron la palabra estereoma en griego para la palabra raquía en hebreo. Entonces, ahorita en la Septuaginta, si buscas dónde dice raquía, dice Septuaginta, no, dice este idioma en la traducción al griego. Metieron la cosmología griega en la Biblia, en la traducción. Entonces, en el año 405 después de Cristo, en la Vulgata Latina, Latin Vulgate, Jerónimo, Jerome, ve esa palabra, este idioma, y lo traduce al latín firmamentum, algo firme, duro. Y luego en 1569, cuando se hace la traducción al castellano, se toma esa palabra firmamentum a firmamento. Y por eso yo no lo cito, porque eso es cosmología griega. Y la Biblia nunca enseñó eso. No hay nada firme allá arriba, firmamento. Es expansión. Ahora los traductores de la Biblia volvieron a Génesis 1 y dice expansión, pero en el Salmo todavía dice firmamento. Por eso, la próxima vez que están cantando una alabanza y se habla del y el firmamento, cambien la palabra, es expansión. O si no, estás cantando cosmología griega en un himno. Pero es, entonces, ¿por qué les digo todo eso? ¿Para tratar de presumir lo que he estudiado? Pues quizás mi carne tiene algo así, solo Dios sabe, espero que no. Pero el propósito es mostrarles el peligro de decir, vamos a tomar las filosofías del mundo sobre el universo y meterlas en la Biblia y decir, ya ves, no hay contradicción. Podemos vivir a gusto con el mundo y partir de lo mismo. Pues el Big Bang no es cosmología, es algo que se llama cosmogonía, cosmogonía. Cosmogonía es el estudio no del cosmos, porque eso es cosmología. Cosmogonía es el estudio del origen del cosmos. Y si nosotros metemos el Big Bang en la Biblia, ¿sabes lo que vamos a hacer un día? Ya hay muchos desafíos en contra del Big Bang y hay muchos abandonando el Big Bang en el mundo científico. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo mismo que sucedió en la iglesia medieval. La iglesia empezó a defender la cosmología griega, empezaron a perseguir a los que decían el universo es grande, porque ellos veían firmamento en su Biblia y decían que estaban yendo en contra de la palabra de Dios, decir que el universo es grande y no hay algo firme. ¿Ustedes ven lo que pasó ahí? ¿Siguen ese argumento? La iglesia terminó defendiendo la cosmología griega porque ellos no sabían que eso solamente fue una mala traducción. Entonces ellos pensaban que la Biblia enseñaba cosmología griega. Y luego, cuando los científicos de los siglos 15, 16, empezaron a hablar de un sistema heliocéntrico, donde el sol es el centro del sistema solar y luego estamos en un universo muy grande, la iglesia empezó a pelearlo y perseguir. Entonces, ¿qué va a suceder hoy en día si descarten el Big Bang? Vamos a tener a pastores defendiendo una cosmología naturalista, porque ellos antes habían dicho que está concuerda con la Biblia. ¿Están viendo el peligro? ¿Sí? Si no lo ven, pues todavía no están despiertos. Pero no podemos tomar la cosmogonía del mundo y tratar de insertarla en la Biblia. Pues, ahora vamos a hablar de la vida. Esa primera parte fue un poco pesada. Espero que el siguiente no sea tanto. Según el naturalismo, la diversidad de la vida se explica por algo dibujado por Darwin y ahora se ha popularizado, que se llama el árbol evolutivo de la vida, donde creen que toda vida se representa en la línea horizontal superior que dice presente. Y cada nodo de este árbol, un nodo es una manzana, otro nodo es un chimpancé, otro nodo es un caballo, otro nodo es Pepe, porque los seres humanos, las plantas y los animales, todos somos representantes de la vida hoy en día. Pero creen que en el pasado todas esas ramas estaban conectadas. Y todo empezó con un solo punto. Entonces, por eso creen que tú y yo, los simios, los elefantes y las manzanas, todos somos parientes. Piensa en lo que comiste esta mañana por un ratito. estabas comiendo a tus primos, lo que sea que estabas comiendo según esta teoría. Pero ¿qué enseña la Biblia? Porque tenemos un problema. ¿Ustedes creen que existe la adaptación de animales? Sí. Entonces, por lo que parece, ellos tienen razón, todos cambian. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cómo explicamos la variación de la vida? Y voy a ir a Génesis 1. Ahora, el Génesis 1 en el inglés es un poco distinto. Porque en inglés dice que Dios creó las plantas y los animales según su kind, tipo. Pero en el castellano se habla muchas más palabras. Y eso se debe otra vez al trasfondo de la influencia de la Vulgata Latina en el castellano que no tiene la traducción al inglés. Entonces, dice en Génesis 1, en español, que Dios creó según su genus, género, según su naturaleza, nature, y según su especie, according to their species. Todo fue creado según su min. Esa es una sola palabra en hebreo. Ahora, la parte más técnica de la conferencia es aquí. Si ustedes me sobreviven esta parte y no se marchan de aquí, entonces ustedes pueden aguantar mucho. Pero yo creo que la Biblia me enseñó que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ya que es eso, no debemos apagar la cabeza cada vez que algo técnico viene y dejar eso al mundo. Eso es una forma de dualismo y les pudiera explicar después. Pero dice la Biblia que Dios creó, en español al menos, dice que Dios creó según su género, naturaleza y especie, toda la vida. Yo soy norteamericano por nacimiento, yo creo que se nota, ¿no? Y mi esposa nació en Zacatecas, México, en un pueblo que se llama Sombrerete, un bello pueblo de mágico. Y yo me di cuenta de algo, cuando yo la conocí, yo tenía 18 años, y me di cuenta de algo muy rápido, que en español tiene muchas palabras para decir una sola cosa en inglés. Y luego cuando ella me empezó a decir gringo desabrido, después entendí por qué. Porque el gringo solamente llega al grano y es muy directo. Y el latino te va a dar vueltas, y te va a dar vueltas. Y uno tiene que discernir qué es lo que quiere decir con todo lo que te están explicando, con el fin de no ofender y ser muy directo. Y también aprendí que tiene muchas palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, en inglés decimos I love you, ¿verdad? Pues mira una novela en español. Y hay muchas maneras, incluso hay categorías en jerarquía. Te quiero, pero aún no te amo. ¿Qué es eso? Yo decía mismo, ¿qué es eso? En inglés, el quererte y amarte es lo mismo, pero en español tú puedes querer a un hombre, pero no amarlo aún. Pero incluso no puedes amarlo, pero no adorarlo aún. Y yo decía, wow, qué expresivos son para esto. Pues yo no sabía que el español es el lenguaje de romance. En inglés, no, somos muy secos. Te amo también. Nos casemos, órale pues. Y vemos eso, una pluralidad de palabras en español para decir una sola cosa en hebreo. Yo creo que los hebreos fueron como los gringos. Entonces, tenemos que poner a la prueba cuál es la traducción correcta para esta palabra. Oiga, hermanos, por ejemplo, los que van a estar en el tiempo de preguntas y respuestas, yo he tenido personas pararse y me dan toda una prédica. Y al final de 30 minutos digo, ¿y cuál fue la pregunta? Y todos, ¿no entendiste cuál fue la pregunta? No, no me hizo una pregunta, me predicó un sermón. Eso es ese de las vueltas y vueltas y vueltas. Y no me voy a ofender, solo hazme la pregunta. Pero vamos a ver cuál debe ser la traducción de esta palabra. Otra vez, esta es la parte más técnica. Así que póngase a la prueba. Quizás siempre te han dicho tonto. Ahora puedes demostrar que no, que tú puedes entender esto, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Ok, debe ser la palabra, la traducción de min especie que Dios, porque eso es muy importante. Porque si no lo toman de mí, un profesor a sus hijos se van a burlarse de su fe debido a esto. y ellos no van a saber cómo responder. Ok, debe ser especie la traducción de mim. Es que Dios creó cada especie de animal distinta. Pues esta es la taxonomía, se llama taxonomy. Eso es el diagrama de taxonomía que utilizamos. Y especie está en este nivel, el nivel más específico. Vamos a ver las cebras por un momento. Hay tres especies vivientes de cebra. ¿Ustedes podemos estar de acuerdo que son cebras que estamos viendo? ¿Sí? Ok. Y se conoce la cebra por sus bandas, ¿no? Pero ustedes pueden ver que hay diferencias entre esas tres. Vamos a ver el vientre, la panza, por decir, en México. El vientre de las dos cebras de la derecha es blanca. Pero mira el vientre de la cebra de Burchell. Las bandas cubren su vientre. ¿Ven eso? Ok, pero entre las dos cebras que tienen el vientre blanco, mira a su cuarto trasero y vamos a ver their hind leg. Vamos a ver las bandas. ¿Ustedes ven las bandas horizontales en la cebra de montaña en comparación a la cebra de Grevy? Ahora, mira el cuello, el pescuezo, por decir, de la cebra de montaña. Tiene algo colgante aquí que no tiene el otro. Entonces, estas son tres especies distintas de cebra. Si Dios creó a los animales según su especie, entonces Dios creó un grupo de cebras de Burchell y luego en otra parte del mundo Dios creó las cebras de montaña y otra parte del mundo Dios creó las cebras de Grevy. Tres especies separadas y para que reprodujeran según su especie. Hay un problema aquí. Esas tres especies vienen de antepasados en común y se los pueden cruzar. Entonces ellos son de la misma familia creada. Entonces, no puede ser según su especie. Incluso en los pinzones en las Islas Galápagos, hemos observado la formación de nuevas especies de pinzones. Pero luego pueden cruzar con las otras. Entonces, no puede ser especie. Vamos a ver si debe ser género, genus. Pues aquí está género en el segundo nivel. Vamos a ver si Dios creó los animales según su género y de ahí salieron las especies dentro de su género. Pues esto es el género de Equus, donde pertenecen las especies de cebra. Y los Equus a nivel de género pertenecen a la familia Equido en latín. ¿Ok? Estoy usando los términos en latín ahorita. Equus conlleva las tres especies de cebra, más el asno salvaje, más el burro, el caballo salvaje, etc. Pero hay otros géneros dentro de la familia de los équidos ya extintos. Y se pueden cruzar ellos también, incluso en el Museo de la Creación, eso hemos hecho. Hemos cruzado una cebra con un caballo y también una cebra con un burro. Y allá viven caballo y ese burro. Y allá viven y tiene, es un caballo con bandas negras, pero café. Por eso mi esposa, cuando yo hago una cosa indebida, me dice yo burro, pero dice te cruzaron con un burro. Eso dice mi esposa. Entonces no puede ser solamente género. Entonces vamos a probar naturaleza. Si eso debe ser. Todavía estamos bien, ¿verdad? Nadie se ha levantado y nadie ha salido a buscar una iglesia más light. Okay. ¿Estamos todavía bien? Ok, muy bien. Vamos a ver si Dios creó los animales según su naturaleza. Ni existe esa palabra en la taxonomía. ¿Alguien puede decir ahorita, tú estás diciendo que mi Biblia está equivocada? No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy haciendo es que yo les di un argumento que les va a dar a los profesores de estos niños. Y luego el niño va a llegar y te va a preguntar y tú vas a decir, ¿qué? Y luego el niño va a tener esa duda silenciosa, esa duda que se va a fermentar y fermentar. Y luego, tal como con los 80% en este país de jóvenes, van a abandonar mucho la iglesia y ya se van a ir. Porque nosotros no ni siquiera hicimos el intento de responder sus dudas. Yo les di un falso argumento. Porque número uno, la Vulgata Latina se terminó en el año 405. La Reina Valera es de 1569. Vamos a hacer una comparación con la Vulgata Latina y la Reina Valera. Y en cada lugar donde dice min, yo lo he subrayado en amarillo. Y hay una ambigüedad entre género y especie en la Vulgata Latina para traducir la palabra min. Y yo creo que los traductores de la Reina Valera vieron eso. A veces dice especies, a veces dice genus en latín, y ellos también hicieron como algo así. Y luego, aquí va el punto clave. En los 1700, un cristiano creacionista, Carl Linnaeus, nos dio estas categorías que yo estoy usando. ¿Alguien puede ver cuál es el problema aquí? Yo estoy usando categorías modernas para interpretar palabras que preceden eso. Por eso existe la confusión en español. Otra vez, lo que hoy llamamos especie no es lo que significaba especie antes de Carl Linnaeus. Lo que hoy llamamos género antes de Carl Linnaeus tenía otro significado. Y todavía queda un pequeño resto de eso en español. Y se escucha muy de vez en cuando. Vamos a hablar de una gorra. Oh, aquí usan la palabra gorra, es mexicana esa palabra. Una cachucha, un sombrero. Alguien puede decir, ay, mira, mi amiga compró una especie de gorra, de sombrero. ¿Estás hablando de una especie, de un animal ahí, una cierta clase de taxonomía? ¿O estás diciendo es un tipo de sombrero? Esa es la manera de especie antes que está en la Biblia, antes que esto. Y es, por eso está la confusión. Y déjenles digo eso. Esta palabra min en las categorías modernas se deben traducir no especie ni género, sino eso es familia. Ahora, yo les hablé ahorita como si estuvieran ustedes estudiantes teológicos ya en su último año del seminario. Entonces, si ahorita esto ya tiene humo saliendo de sus oídos, no se preocupen. Bienvenidos al club. Esto es ya muy avanzado. Entonces, ¿por qué yo les enseñé esto a ustedes? Porque yo tengo fe que ustedes pueden entender esto. No está tan mal. Ahora, puede que diga, pero ¿cómo me voy a acordar de eso y qué importancia tiene? Por eso tenemos libros atrás para dar seguimiento. Pero, ¿cuál es el punto de todo lo que les he enseñado aquí? ¿Cuál es el punto? Este es el punto. Mira esto. Según la palabra de Dios, no la traducción de antes de la Biblia, sino la palabra de Dios traducido en el castellano actual, Dios creó según los animales, según su familia, más o menos, a nivel de familia. Entonces, los équidos que creó no se veían como los caballos y mulas hoy, porque ellos tenían toda la variabilidad genética que se necesita para las distintas especies. Entonces, ellos fueron una combinación de las especies de hoy en uno. Es un término genético, se llama heterozygosity, heterozigosidad. Entonces, Dios creó la familia de los équidos en el huerto del Edén, y hoy esos équidos tenían toda la variabilidad para todas estas especies. Y luego, un cristiano creacionista, Carl Linnaeus, quien dedicó su obra a la gloria del Señor en los 1700, él los divide con estas palabras de latín, tomando prestado de latín, pero también la Reina Valera había tomado prestado de latín, y por eso hay una confusión en la manera que están usando los términos, en género y especies, para hablar de sus distintas, sus variaciones. Entonces, según la perspectiva bíblica, Dios creó las familias de los animales y ahora vemos del lobo se pasa, coyote se pasa. A ver, vemos que se está bajando la calidad, por decir, porque se nota, ya tenemos chihuahuas y pulos. Eso ya es una desgracia. Pero según la perspectiva naturalista, todo empezó por accidente en cero y se fue aumentando a mayor complejidad. Son los dos se oponen. Ahora, cuando alguien me explica algo, usando muchos términos académicos, a veces me van a ver a mí ya mirando y contando las moscas en el techo. Entonces, lo que, y hasta que me dan una ilustración, es como que todo prende, el foco prende. Okay, aquí es donde va a prender el foco para muchos de nosotros. Entonces, Dios creó a cada familia de animal según su min en hebreo. El min de los caninos, el min de los felinos. Y de ahí salen las distintas especies. Por ejemplo, hay gatos domésticos, hay tigres, leones, pumas. Pero un gato, aunque llegue a ser de lo más feo que hay, siempre va a ser un gato. No se va a convertir en perro. Un gato es un gato. Un perro es un perro. Hay perros grandes, chicos, medianos, pero siempre serán un perro. Vamos a ver que esto es lo que se llama baraminología, baraminology. Bara es la palabra hebrea para crear. Min es la palabra de clase, familia. Entonces, y logía de logos viene del estudio o razonamiento de. Entonces, el estudio de las clases creadas. Y eso es un huerto. Orchard. An orchard tiene muchos árboles. Un jardín puede ni siquiera tener un jardín. Entonces, un orchard son muchos árboles. Un huerto. Entonces, para ver la ilustración, vamos a ver a los perros juntos, ¿ok? Dios creó los caninos y ahora sabemos nosotros con estudios genéticos que el perro de la familia de los cánidos, que es canino en español, cánido en latín, es un grupo diverso de 34 especies. En el bosque, en el mundo, viven 34 especies de perros. Tú puedes decir, no, hay cientos de razas de perros. Sí, pero eso es raza, eso es una subespecie domesticada. Estoy hablando de los que viven fuera. Y aquí están, todos estos son perros salvajes en el mundo. Y todos están en este nivel, eso no es el mismo nivel en que creó Dios. Y también los domesticados, feos, estos. Algunos de ustedes tienen algunos de estos y la gente los cruza para ser amigos, para ser caprichosos, para ser feos, para ser horribles. Y nosotros sabemos que con base en los datos genéticos, morfológicos y comportamiento, es evidente que el perro doméstico viene del lobo. Entonces, Dios creó por lo que parece, con la genética, por lo que parece, Dios creó algo así, un grupo de animales así, en el principio. Es porque el lobo lleva toda la variabilidad genética para todo lo que vemos hoy. Tú puedes rastrear una chihuahua desde un lobo con la genética. Entonces, a ese nivel, bajo a esto. Y esto no es evolución en cuanto a lo que enseñaba Darwin, porque esto es una pérdida de variabilidad genética. No hay nada nuevo. Entonces Dios creó primero los animales según su min, los caninos. Así lo podemos ver ya en el hebreo para que no haya confusión en este nivel. Y luego les dije que todos tenemos una variabilidad genética. Mucho de la variedad en ti está escondida. En otras palabras, hay personas aquí con piel de tonalidad muy oscura, ojos cafés oscuros y pelo negro, que ustedes tienen escondido en tus genes información para ojos azules y pelo blanco. Iba a decir pelo güero, pero si no eres mexicano no sabes de qué es güero. Pelo rubio. Pero está escondido. Y incluso eso se aprendió por un monje católico, se llama Gregory Mendel, quien hizo trabajo al finales del siglo XIX, pero su trabajo se perdió, estaba viendo chícharos, peas, y que estaba información escondida cuando los cruzaba, que salían amarillas. Se perdió ese trabajo por mucho tiempo, pero ok, entonces yo lo voy a representar aquí así. Todos tenemos genes dominantes y recesivos. los dominantes lo vamos a ilustrar con A, B y C mayúscula, y los recesivos con A, B y C minúscula, o A grande y A chica, por decir, en manera más fácil. Digamos que los primeros caninos tuvieron solo estos 6 genes, digamos, aunque miles y miles, ¿ok? Entonces ellos, Dios los creó, tuvieron cachorros, los cachorros no pidieron permiso para casamiento, no fueron a la universidad, nada más unos perros más y más, y ustedes saben qué onda aquí, ¿verdad? Muchos perros. Y los primeros, miran las combinaciones que pueden pasar a sus crías, a sus cachorros. Unos pueden recibir los dominantes, uno puede recibir los recesivos, uno puede recibir esta mezcla, y mira todas las combinaciones que salen solo si tuvieron 6 genes. Tú puedes tener todas esas combinaciones salir de eso. Eso es información ya preexistente. No hay nada nuevo aquí. Y luego hay una cuello de botella que sucedió en el diluvio, porque en Génesis 6 dice después que metieron 2 de cada especie, 7 de algunas. Pero el problema es que esa es la misma palabra min. ¿Hay alguien aquí que ha dudado cómo metieron tantos animales en el arca? Pues es que no metieron 2 de cada especie en el arca. Eso es la traducción, eso es min, es la misma palabra de Génesis 1. Por eso en inglés dice 2 de cada kind, eso es 2 de cada tipo de animal. No subieron a 2 chihuahuas, 2 poodles, 2 great danes. Imagínense, yo hubiera sido el primero que aviento los puros al agua para que se ahogan, sino 2 caninos solamente, como 2 lobos, de ahí salen todas las especies. Entonces es 2 de cada min en el arca, a ese nivel, bajan del arca los 2 caninos, solo estamos hablando de los perros ahora, empiezan como él a tener muchos perros y tenemos lo que se llama aquí Universal Gene Pool, un acervo genético universal. Y este grupo con sus combinaciones se separan y ya no se pueden cruzar entre sí, entonces tienes distintas combinaciones. Digamos que hay un gen S para pelo corto y un gen L para pelo largo. Mira un cachorro lo que le pueden pasar a él, el S de papá y la S de mamá. Entonces tiene ¿qué? Pelo corto. Y uno puede tener pelo mediano porque recibió el S de mamá y la L de papá y tiene una combinación muy parecida. Uno puede recibir el L de mamá y el L de papá y es bien peludo este feo. Pero lo que pasa con él es que a nivel de ver lo que acaban de ver con los ojos, tenían pelo mediano, ahora tienen pelo largo. ¡Mira, evolución! ¡Más! Pero a un nivel genético, les voy a hacer una pregunta de ese cachorro con pelo largo. ¿Qué tiene de lo que sus padres no tenían? Él solo tiene el mismo L que ambos padres tenían. ¿Pero qué tenían sus padres que él no tiene? El S. Y así se pierde la variabilidad genética. Es algo en declive. Entonces, esta familia van hacia Nueva York, llegan aquí. ¿Y en el invierno aquí hace mucho calor? No, mucho frío, ¿verdad? Entonces están aquí afuera de la iglesia, nadie les deja entrar, algunos empiezan a sufrir por el frío de New York y cuelgan los tenis. Y después de un tiempo, en esta área, los que sobreviven el invierno para reproducir en la primavera son los con pelaje largo. En este lugar se perdió el gen S, porque no sobrevivían aquí, por decir. Pero ¿qué hay de nuevo? Solamente es una nueva combinación de información ya existente. Lo mismo aquí. Digamos que unos van hacia Mazatenango, Guatemala. ¿Alguien aquí ha ido a Mazatenango, Guatemala? Es un calor como si no quieres experimentar, eso sí les digo. Es un calor ahí, alguien de Guayaquil, Ecuador. Yo fui a dar una conferencia allí y yo pensé que me iba a desmayar como 3 veces. Y ellos como si nada, y yo como un perro. Eso es un calorazo ahí. Pues digamos que van ahí así y llega el verano y nunca cesa. Tiene un verano de 365 días allá. Y luego el calor afecta a muchos por su pelaje y... ¿Ustedes se acuerdan de eso? Si algunos jóvenes aquí están diciendo qué fue eso, es que no has vivido. Eso es Mario Brothers, ¿ok? Aprendan. Sus juegos de hoy no tienen nada en comparación. El hermano pastor es mitad italiano, perdón por lo como ponen los italianos de Mario Brothers. Entonces, después de un tiempo, ¿qué hay de nuevo aquí? Es solamente una nueva combinación de información ya existente. Eso es lo que se llama la selección natural. Las distintas combinaciones sobreviven en distintas áreas. Darwin en su día vio esto y él dijo, eso es el mecanismo para la evolución. Ahora, ¿por qué él usara la selección natural que elige información ya existente para tratar de describir cómo llegamos de la nada? Como que no coincide, ¿no? ¿Quieren saber por qué lo hizo? No fue tonto. Es que Darwin no supo nada de la genética. Ahora ustedes saben más de la genética de lo que aprendimos aquí, de lo que supo Darwin. ¿Fue un mal estudiante Darwin entonces? No. No se descubrió el ADN hasta 1953. Darwin escribió su libro en 1859, casi 100 años antes. Por eso, él vio pinzones, finches, con picos grandes y chicos en las Islas Galápagos fuera de Ecuador. Y él vio esa cosa exterior y él adivinó que quizás eso es evolución en marcha cuando realmente tiene que ver con las semillas en distintas partes por razones climáticas. Entonces los con picos de una forma podían comer y otros no. Entonces, no importa dónde vamos en el mundo, vemos estas combinaciones por distintas razones han podido sobrevivir. Les voy a dar un ejemplo más. ¿Ven ustedes el zorro polar y el lobo ártico? ¿Ven esos dos? ¿Saben por qué han sobrevivido? ¿Pueden adivinar? Sus antepasados llegaron a esos lugares fríos y luego tuvieron combinaciones, unos cachorros blancos, unos grises, unos cafés. Y luego los predadores empezaron a matar a los cafés y los grises porque les veían en la nieve, salían como muy sobresalientes. Pero los blancos no los veían los predadores, entonces no los comían. Entonces los blancos son los que sobrevivieron las generaciones y los otros no. Pero es aquí lo que vemos en la ciencia es una muestra de la soberanía de Dios. Dios ya puso la información en el principio para unos salió blancos para su supervivencia en áreas donde hay nieve. Eso es la obra de Dios solamente. Entonces, en vez de un árbol evolutivo de la vida, nosotros tenemos el huerto bíblico. Entre estos dos, el único por el cual tenemos evidencia hoy en día, hasta la fecha, es el huerto bíblico, lo que enseña la Biblia. Mira, vamos a ver algo de esos pinzones otra vez. Hay una pareja de Princeton, de la Universidad de Princeton, que pasó 2 a 3 décadas en las Islas Galápagos y ellos estudiaron esos pinzones recientemente. Y ellos pudieron notar que cuando pasaba un sistema climático, el niño, there's no translation for that, it's just el niño, el niño, que algunas semillas en las islas abundaban con ciertas texturas y tamaños. Y cuando eso sucedía, unos pinzones con picos de una forma empezaron sus poblaciones a crecer porque ellos tenían los picos para comer estas semillas. Y luego pasaba una sequía. Y otras clases de semillas empezaban a abundar y otros se perdieron. Y luego otros grupos de pinzones con otros picos, su población empezó a crecer y otras poblaciones empezaban a disminuir. Porque ellos tenían los picos para comer esas semillas. Eso solamente es debido a la comida que se puede dar, ciertas combinaciones que sus poblaciones pueden crecer porque los pueden comer. Eso no es evolución. Eso no es una ameba convirtiéndose en Ana. Eso no es una célula por accidente haciéndose un ser humano. Eso solamente es eligiendo entre los ya existentes. Por eso nuestros amigos con Living Waters fueron a UCLA y otras universidades y con un micrófono ellos fueron a los profesores y con unos estudiantes de ciencias y les preguntaron, ¿nos puedes mostrar con la ciencia operacional la evolución en marcha con el método científico? Y ellos solo dieron ejemplos de selección natural, de la naturaleza eligiendo en lo que ya existe, no como si esto fue un sapo y se convirtió en una ave, solamente eligiendo entre lo ya existente. Por ejemplo, para entender la selección natural, ahí vamos a terminar ya. Digamos, ok, vamos a pensar algo fantástico, una fantasía. Imagínense que entra un monstruo ahorita aquí. Y ese monstruo solo puede ver el color azul. Y él tiene hambre. Entonces, todos aquí que tenemos una camisa azul, vamos a morir. Y luego, el siguiente domingo, ¿quién va a tener azul puesto? Ok. Hubo un cambio en la congregación. No hay azul aquí. ¿Y eso es su evidencia para evolución? No. Solamente hubo cosas que afectaron a los ya existentes. Entonces, ya no hay de los azules. Se cambió de color aquí. ¿Ustedes entienden eso? Entonces, vamos a ver lo que ellos usaron como evidencia. Preste mucha atención. Profesor de evolución.
Sí, tenemos eso sucediendo en ese momento, los Galápagos.
¿Puedes darme un ejemplo?
Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas. Todos empezaron así, eso es muy observable.
Pero esa no es una evolución darwiniana, no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones?
Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies
así reconocidas. ¿Así que aún son pinzones?
Por supuesto que aún son pinzones.
Entonces no hay cambio de género.
Tres pinzones que se convirtieron en diferentes tipos de pájaros.
Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo.
¿Sus picos cambiaron?
Sus picos.
Pero aún son pájaros, no hay cambio de género, eso es dentro
del
género.
No, es solo evolución en los picos.
Le llama adaptación, no es evolución darwiniana. No hay cambio de géneros, no hay animales diferentes involucrados. Quiero algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es científico. Darwin habló del cambio de género. ¿Puedes darme cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana donde hay cambio de género?
Cambio de género. Cambio de género. Voy a tener que pensar en esto un poco.
Y luego se encuentran con un profesor que es un activista ateo en este país. Se llama P.Z. Myers. Incluso él ha atacado mucho nuestro ministerio. Y han usado algo que escribió para sacarnos de una universidad en Perú recientemente, de hecho. Y mira lo que él dice, y luego él se da cuenta que la regó. Entonces, él se trata de salvar en decir algo muy tonto. Pero vamos a ver quién lo defiende.
¿Cómo debe ser observable y repetible? Así que, ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana?
Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso.
¿Qué es eso?
Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo.
¿En qué se convirtieron?
Son varias especies de pez espinoso.
¿Se quedaron como peces?
Por supuesto.
¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género?
Pez.
Los humanos aún son peces.
¿Los humanos son peces?
Por supuesto que lo son.
Entonces, él se da cuenta que no ofreció nada de evidencia por evolución porque él dice que son peces espinosos. Entonces, que se convirtieron en peces espinosos. Y luego él dice, oh, pues sí, no ofrecí evidencia. Entonces él dijo, pero los humanos aún son peces. Mira, si todavía alguien cree que eres un pez, entonces te animo a que te metes en el agua y respires el agua y vamos a ver cómo te va como pez. Y si eres un pez, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Pues, terminamos con este punto. ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué me debe importar? Porque hay quizás algunos aquí que creen que Dios usó la evolución. Si eso eres tú, te quiero dar un desafío. Si no sabes qué creer, quiero animarte hacia la dirección correcta. Y tiene que ver con esto, la muerte. ¿Cuál es el origen de la muerte y el significado de la muerte? Pensemos en esto muy bien, hermanos. Eso es muy importante, porque ahora el carácter de Dios está en juego, como vamos a responder esa pregunta. El evolucionista enseña que la muerte es algo positivo, que hace una limpieza étnica para que solo los más aptos puedan sobrevivir. Así que la muerte es algo que ha estado aquí por millones de años, y sea la casualidad o Dios, ellos son autor de la muerte. Porque la muerte es algo lo que te trajo a ti de seres simiescos. Tú y yo somos los seres simiescos pelones que pudimos sobrevivir y matar a la competición. ¿Ok? Según esta teoría. Pero según la Biblia, no puedes tener millones de años de muerte antes de Adán. Porque dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Tenemos un problema, hermanos. Según la palabra de Dios, tú y yo en Adán somos los autores de la muerte. Según la evolución, y si es una evolución teísta, Dios es el autor de la muerte. Entonces, cuando la Biblia dice que la muerte, el enemigo, fue vencido, ¿quién fue vencido? Si eres de evolución teísta, se puede decir que Dios fue vencido, porque eres el autor de la muerte. ¿Ustedes ven el problema teológico aquí? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo puedes tener millones de años de muerte y luego al final hay Adán y Eva que salieron de unos seres simiescos en vez del polvo de la tierra? Entonces Moisés mintió. Y Dios decir a ellos, si tú comes de este árbol, vas a morir. ¿Qué hubiera dicho Adán? Pues tenemos millones de años aquí muriendo. ¿De quién me está hablando este señor? Entonces, la resurrección de Cristo venció el plan de Dios de mejorar su creación con la muerte. ¿Ustedes ven que de repente no puedes mezclar los dos? O el pecado es la razón por la que hay sufrimiento, cáncer, guerras, corrupción, violación y muerte, o eso es el proceso natural que Dios hizo. ¿Cuál de los dos? No puedes mezclar los dos, hermano. Así que en vez de nosotros buscar una manera de conciliar el mundo caído con el Creador, tenemos que entender que el mismo Creador nos dijo, eso no tiene nada que ver conmigo, eso tiene que ver con ustedes, hijos de Adán. Pero hubo lo que Pablo llama el postrer Adán, en 1 Corintios 15, 45, en Romanos capítulo 5 también, que él se hizo hombre, Dios dijo, para vivir la vida perfecta en obediencia al Padre que tú y yo no vivimos. Y luego este postrer Adán, el segundo Adán, que fue tentado tal como fue Adán y Eva, pero en su tentación de postrer a Adán, no comió el fruto. No hizo caso a Satanás en el desierto. ¿Se acuerdan? Él fue llevado a ser tentado tal como Adán fue tentado. Eva no fue tentada. Dice la palabra de Dios que ella fue engañada. Pero Adán fue tentado. Y entonces Jesús fue tentado y Jesús no cayó en la tentación. Ahora Él nos puede dar su justicia como el postrer Adán a mi cuenta, porque Él sobre su cuenta tomó la vergüenza y la pena de mi pecado. El Evangelio no se basa sobre un vacío. Tiene un fundamento histórico. Tiene también el fundamento, quien es Cristo. Pero tiene un fundamento histórico y Génesis nos da el fundamento histórico para el mismo Evangelio. Si no hacemos caso al Génesis, entonces Dios se convierte en el autor de la muerte y el pecado, pero también Él tiene que vencerse a sí mismo en la cruz y ya todo se cayó para abajo. El apóstol Pablo creyó en Génesis. El apóstol Pedro creyó en Génesis, porque ambos enseñan de Génesis como historia narrativa. Y más aún, Cristo creyó en Génesis como historia narrativa. A nosotros también. Tú puedes decir, pero nuestro mensaje no va a tener relevancia aquí en New York porque todos creen en la evolución. Hermanos, la relevancia del Génesis no se basa en lo que dice la sociedad. Es relevante, no importa quién lo niegue. Que todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Y no tenemos que luego acomodar la Biblia a los mentirosos hombres, de los cuales soy uno de ellos, de hecho, sino la palabra de Dios es mi estándar de la verdad y yo me tengo que conformar a lo que dice ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermanos, tenemos varios libros atrás en inglés, en español, con muchas preguntas que hace la gente. Las respuestas no vienen de personas que ven las respuestas en YouTube, sino estos son PhDs de astrónomos, biólogos, genetistas, etcétera, 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 historiadores, teólogos, que dan respuestas contundentes pero fáciles de entender sobre un librito sobre si hay ovnis, los hombres simios. Eso de los hombres simios es escrito por 3 biólogos, profesores de universidades seculares de anatomía. No es por un joven ahí que lo escribió porque le gusta el tema. Y tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Por favor, consigan aunque sea algo pequeño para que nos podamos preparar como iglesia. Este mensaje no es completo. En la tarde, en la noche se va a terminar y vamos a introducir o vamos a entrar más fuerte en lo que es la gloria de Cristo por encima de todo lo que estamos viendo. Ha sido un gran honor hablar con ustedes. Estoy seguro que hay muchas preguntas. ¿Qué de la edad de la Tierra? ¿Y qué de los dinosaurios? ¿Y qué de la luz estelar? ¿Y qué de la datación por radioisótopos o datación por carbono? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de las razas? ¿Y qué de Australopithecus afarensis y Lucy? ¿Y qué? Vamos a tener toda una sesión de preguntas y respuestas. Y espero poderles asistir, atender en eso, hermanos. Es un gran placer estar con ustedes. Pero por encima de todo, les quiero animar a esto. Hoy también no les invité al Día Latino 29 y 30 de septiembre en el Ark Encounter y en el Museo en Kentucky. Vamos a tener en concierto a Jonathan y Sara Jerez. Y espero la participación de ustedes, donde todo está en español. Hermanos, sepan algo. Dios no es el autor de la muerte. Dios no es autor del sufrimiento. Eso es la consecuencia por nuestro pecado en Adán. Y nosotros no podemos decirnos justo porque eso fue Adán. Porque si realmente te indigna eso, porque estamos pecando todos los días. Entonces nosotros participamos mucho en eso. Pero Dios ha dado el remedio en Cristo Jesús. Especialmente jóvenes. No apuestas tu eternidad, no apuestas tu relación en Cristo como si fuera por osmosis de tus padres o si se encierta solamente por sentarte en la iglesia. Eso es algo entre tú y Dios solamente. Gracias por esta oportunidad. El Señor los bendiga ricamente.
Hermanos, Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de una vez más verdades contundentes que nos enseñan, que nos muestran